Suban a la pariente, pobre al negro, dijo Lord Bramcote, lo suficientemente alto para que todo el patio de grava lo oyera. Si se rompe el cuello, me ahorro una dote. Los hombres junto al muro del establo se rieron. Es la forma en que los hombres se ríen cuando la broma no les cuesta nada. El semental negro al final del patio tiró la cabeza contra la cuerda y relinchó, y dos mozos de cuadra se inclinaron sobre sus talones para sujetarlo. Medía 17 palmos de puro músculo y resentimiento, y había sangre fresca en su pata delantera izquierda, donde había pateado el poste esa mañana. Su nombre era Arauk, y cuatro hombres en Brackmere ya habían aprendido lo que costaba sentarse en su lomo. Y si Tora Bravason estaba de pie al borde del patio con un vestido de lana gris prestado, que había sido ensanchado dos veces y todavía le tiraba de los hombros, y no se inmutó cuando su primo lo dijo. No miró al suelo, no dejó que el rubor le subiera a la cara. Mantuvo sus ojos en el caballo, en el borde blanco alrededor de su ojo y en la forma en que su peso se desplazaba hacia sus corvejones. Y contó sus respiraciones como su padre le había enseñado a contar las respiraciones de un animal asustado antes de que ella cumpliera 8 años. 11 en medio minuto, demasiado rápido. Un caballo que respiraba 11 veces en medio minuto no era malicioso. Estaba aterrorizado, y nadie en esta casa se había molestado en aprender la diferencia. Ella tenía 23 años. Tenía 4 libras y algunos chelines cosidos en el dobladillo de ese vestido gris, y llevaba 9 días en Brackmere. En 9 días había aprendido exactamente lo que valía para la gente que la había mandado llamar. Era una deuda andante. Su padre había muerto debiéndole dinero a su primo, y su primo había decidido que la forma más limpia de saldar la cuenta era casarla con quien la aceptara por el precio más bajo. Y hasta que se encontrara a ese comprador, ella era algo que debía ser almacenado y alimentado escasamente, y de lo que se reían en el patio en una mañana fría. Lo que ninguno de ellos sabía mientras se reían era que Isadora Bray había montado caballos más difíciles que Arauk antes de los 15 años en una yeguada que ya no existía y que ya había decidido que se sentaría en ese diablo negro antes de que terminara la semana. No para complacerlos, para encontrar la única cosa en este lugar que aún podría ser suya. El hombre al que todos intentaban impresionar no se había reído. Estaba al apartado, cerca del arco del patio de los establos, y la observaba a ella en lugar de al caballo, lo cual ella notó, archivó en su memoria y no se permitió pensar en ello. Era alto y muy quieto, con un rostro duro y sencillo y un abrigo de montar que había sido bueno en su día y no había sido reemplazado, y los hombres no dejaban de mirarlo en busca de permiso para seguir riendo. Este era el duque de Ardvan. El caballo era suyo, la casa, en cierto modo, era suya, y el matrimonio que su primo intentaba arreglar, como ella entendería al anochecer, también era suyo. Aunque la novia que su primo tenía en mente para él no era la pariente pobre de Gris. El duque no dijo nada. Se dio la vuelta y volvió a entrar. Y el frío entró desde el páramo donde él había estado de pie, y el patio continuó sin él. Esa fue la mañana en que todo comenzó. No con una amabilidad y no con un baile. Con la broma cruel de un hombre sobre una dote y un caballo que nadie se había molestado en entender, y una mujer que había aprendido hace mucho tiempo que la forma más segura de sobrevivir, siendo vista como nada, era volverse muy, muy buena en una cosa y esperar. Esta es la historia de cómo esperó, y del hombre frío que preparó la trampa, y la vio cerrarse, y descubrió que lo había atrapado a él. Antes de continuar, si alguna vez te han descartado personas que nunca te preguntaron qué podías hacer, esta también es tu historia. Dime en los comentarios desde dónde estás escuchando y quédate con ella. Ella apenas está comenzando. La casa llamada Brackmire se asentaba en el pliegue de 2 colinas en el norte del país y era el tipo de grandeza que había comenzado a pudrirse en silencio. Isadora la vio como se ve a un caballo con una cabeza hermosa y un andar renqueante. La fachada era toda de piedra tallada y ventanas altas, 22 de ellas en la cara principal. Y detrás de la fachada las tejas se habían deslizado en el ala este y una mancha verde corría por la pared del patio interior desde un canalón que nadie había pagado para limpiar. Había belleza aquí y había negligencia aquí, una al lado de la otra. Y ella confiaba más en la negligencia porque la negligencia era honesta. La habían metido en una habitación sobre el pasillo de la cocina, donde el calor de los hornos debería haber llegado y no lo hacía porque el conducto de humos había sido tapiado hacía años para ahorrar carbón y nadie lo había destapiado. La primera noche durmió con el abrigo puesto. La segunda noche encontró en el trastero, al final del pasillo, tres viejas mantas de caballo que olían a linimento y lanolina, y tomó una y durmió caliente y no pidió permiso porque ya había decidido que pedir permiso era una costumbre que no la llevaría a ninguna parte en esa casa. La criada que le traía pan y una tira de tocino frío por las mañanas se llamaba Aggie Brill, y Aggie era la única persona en Brackmire que miraba a Isadora como si fuera una persona y no una suma de dinero. En la tercera mañana, Aggie dejó la bandeja, se quedó junto a la puerta y dijo en voz baja, «La casarán con el viejo señor Arrowsmith del Valle de al lado si su primo se sale con la suya. Enterró a dos esposas y tiene 61 años y huele al alcanfor. Los oí hablar de ello en la oficina del administrador». «¿Y el duque?», dijo Isadora, porque ya había empezado a comprender que todo en Brackmire giraba en torno al duque. ¿Qué gana él con casarme a bajo precio con un hombre que huele a alcanfor? El rostro de Aggie hizo un gesto complicado. El duque no la va a casar con nadie. El duque es a quien su primo está tratando de pescar para la señorita Arncliffe, Bryony Arncliffe. Viene el jueves con su padre y 40,000 libras, y su primo tiene la intención de cerrar el trato y, con perdón, señorita, usted es la cosa que guardan en la esquina para que la señorita Arncliffe parezca el gran premio. Así que esa era la situación. Isadora le dio la vuelta al pan en sus manos y no sintió rabia exactamente, sino el frío y nítido clic de una cerradura al girar. Ella era el contraste. Era la cosa gris y sencilla que se mostraba primero a los compradores para que la cosa dorada brillara. Su primo pretendía venderle una novia al duque y usar a Isadora como la sombra que hacía brillar a la novia. Y cuando el trato estuviera cerrado, vendería a Isadora al hombre del alcanfor y saldaría ambas cuentas a la vez. «Gracias, Aggie», dijo ella. «¿Quién cuida de los caballos?» Aggie parpadeó ante el cambio de tema. «El señor Bracegirdle, el mozo de cuadra principal, lleva aquí 40 años. Es el único al que el negro no intenta matar, e incluso a él no siempre. Entonces me gustaría conocer al señor Bracegirdle», dijo Isadora y se terminó el pan, todo, porque había aprendido a no desperdiciar la comida y bajó al patio antes de que nadie pudiera decirle que no lo hiciera. La guerra por el resto de su vida había comenzado silenciosamente y ella tenía la intención de lucharla en el único terreno que conocía. El señor Bracegirdle no quería hablar con ella. Era un hombre viejo y cuadrado, con manos como cuero de silla de montar y una profunda desconfianza hacia cualquiera que bajara a los establos con un vestido limpio, y limpio era una palabra relativa para el gris de Isadora, pero estaba más limpio que el de él. Siguió frotando aceite en una cincha y la dejó allí de pie en el frío, y ella lo permitió porque sabía que un hombre que ha cuidado caballos durante 40 años ha sido sermoneado por tontos toda su vida, y la única moneda que respeta es la paciencia. El semental negro estaba en el box del final, con la puerta superior cerrada con cerrojo, lo que le contó el resto de la historia. Un caballo que encierras en la oscuridad es un caballo al que has renunciado. Desde dentro del box llegaba el golpe irregular de un casco contra las tablas. No una patada, sino una inquietud. Un caballo que se movía porque quedarse quieto se había vuelto insoportable. «¿Cuánto tiempo lleva encerrado?», dijo ella. «Desde que mandó a Tom Brockhold a la enfermería en la fiesta de San Miguel», dijo Bracegirdle sin levantar la vista, «y al mozo de cuadra anterior a ese. Y tiró a su señoría por encima de la barandilla en el prado largo en primavera y le rompió dos costillas a su señoría y el orgullo de su señoría, que tardó más en sanar. Así que, si ha venido a ver al famoso asesino, señorita, ahí lo tiene, y cuidado con sus faldas. Fue engendrado por un caballo de Arna Murchan». «Isadora», dijo ella, «¿verdad que sí? Esa grupa larga y plana. Y la forma en que lleva la cola hacia un lado cuando tiene miedo. Esa es la línea de Arda Murchan. No son maliciosos, son inteligentes y orgullosos, y recuerdan todo lo que se les ha hecho, y alguien le ha hecho mucho a ese. Por primera vez, Brace Girdle dejó de frotar la cincha. La miró bien, el vestido gris y las manos agrietadas y los ojos firmes, y algo en su rostro curtido cambió ligeramente. «¿Y quién le habló de nuestros caballos de Arda Murchan?» dijo lentamente. «Mi padre los criaba», dijo Isadora. «La yeguada de Braith en la frontera. Somos la familia que lo perdió todo, señor Bracegirdle. Por eso estoy aquí. Pero antes de perderlo, pasé 11 años a lomos de caballos que sus caballeros habrían llamado imposibles de montar, y nunca usé un látigo para hacerlo. Y me gustaría mucho saber quién domó a ese animal en el box, porque no se hizo con amabilidad». El anciano guardó silencio por un largo momento. Luego dejó la cincha en el banco, se limpió las manos en el delantal y dijo, «Fue el hombre que su primo trajo de Londres hace 3 años. Se hacía llamar domador. Era un sádico. Ató la cabeza del caballo a la sobrecincha durante 2 días seguidos para enseñarle a ceder al bocado. El caballo casi se mata luchando contra ello. Después de eso le arrancaría el brazo a un hombre si pudiera alcanzarlo». Miró la puerta cerrada con cerrojo. Su señoría nunca supo ni la mitad de lo que se hizo mientras estaba en el extranjero. Para cuando volvió a casa, el caballo estaba arruinado y el domador había sido pagado y se había ido, y no hay hombre vivo al que su señoría pueda culpar. Así que culpa al caballo, y el caballo será sacrificado antes de la primavera. Apostaría dinero a ello. «No será sacrificado», dijo Isadora. Bracegirdle sonrió. «¿Y quién lo va a impedir?» «Abra la puerta de arriba», dijo ella. «No abra la de abajo, solo la de arriba, y luego vuelva a su cincha y déjeme en paz». No debería haberlo hecho. Sabía que no debería haberlo hecho, pero había algo en la mujer del vestido gris que no había encontrado en 40 años de grandes casas y tontos de manos limpias. Y así, en contra de todas las costumbres de su oficio, extendió la mano, corrió el cerrojo y dejó que la mitad superior de la puerta se abriera. Y luego volvió a su banco y observó por el rabillo del ojo y contuvo la respiración. Dentro del oscuro box, el semental negro giró la cabeza hacia la abertura con las orejas pegadas al cráneo, listo para la cuerda, la voz, el látigo, todo el catálogo de cosas que entraban por las puertas. Y la mujer de gris no se acercó. Se quedó a 6 pies de distancia con las manos sueltas a los lados y el rostro medio apartado, sin mirarlo fijamente. Nunca mirando fijamente, porque una mirada fija es lo que hace un lobo. Y comenzó, muy bajo, a tararear. No una canción con palabras, solo una melodía baja y entrecortada, del tipo que uno tararea para sí mismo mientras trabaja, sin ir a ninguna parte, sin pedir nada. Las orejas del caballo se levantaron media pulgada. El golpeteo del casco inquieto se detuvo. Eso fue todo. Eso fue todo. Al tercer día, una puerta se abrió en la parte superior. Una mujer que no lo miraba y una melodía que no quería nada. Pero el señor Bracegirdle, observando desde su banco con 40 años de caballos tras sus ojos, entendió que acababa de ver lo primero que se le hacía bien a ese animal en 3 años, y su viejo corazón dio un vuelco en su pecho y pensó, «Dios nos ayude, la pariente pobre sabe lo que hace». Todavía no sabía lo que le costaría demostrarlo. Los Arncliffe llegaron el jueves, como había dicho Aggie, en un carruaje con un escudo en la puerta y 4 caballos bayos a juego que eran hermosos y dóciles y nunca habían hecho un día de trabajo de verdad en sus vidas. Bryony Arncliffe bajó del carruaje y era una paloma. Gris y rosa y era, Isadora se lo concedió de inmediato, genuinamente encantadora con el tipo de encanto que nunca ha tenido que sobrevivir a nada. Su padre bajó después de ella, un hombre rubicundo y corpulento, con manos de comerciante y la ambición de un noble, y había traído, cosido en el contrato que pretendía firmar, 40,000 libras y la mitad de las acciones de 3 minas de carbón cerca de Newcastle, que era la verdadera belleza del acuerdo, y todos en el patio lo sabían. Lord Bramcote los recibió en los escalones, como si Brackmere fuera suyo para regalar, lo cual no era, y mandó traer a Isadora y la colocó a un lado con el vestido gris y las manos cruzadas, precisamente para que el contraste hiciera su trabajo. Y lo hizo. Junto al rosa y gris paloma de Bryony Arncliffe, la pariente pobre con su lana ensanchada se veía exactamente como su primo pretendía que se viera, y el señor Arncliffe la miró una vez, como se mira una silla, y apartó la vista. El duque salió el último. Desde la perspectiva del duque de Ardvan, toda esta tarde era una transacción que había aceptado porque la alternativa era ver a Brackmere caer piedra por piedra en el valle. Necesitaba 40.000 libras como un hombre que se ahoga necesita la superficie. No necesitaba una esposa. No quería una esposa. Y hacía mucho que había dejado de esperar que las dos deudas de su vida, el dinero y la soledad, pudieran pagarse con la misma moneda. Miró a Bryony Arncliffe y vio a una chica agradable, vacía y cara, e hizo una reverencia sobre su mano, y no sintió absolutamente nada. Y había hecho las paces con no sentir nada en absoluto, porque no sentir nada era más barato que la alternativa, y no podía permitirse la alternativa. Y luego miró más allá de Bryony Arncliffe, a la mujer de gris al borde de los escalones, la pariente pobre, la que su primo acababa de usar como silla. Y la mujer de gris no lo miraba a él, ni a la encantadora heredera, ni a nadie. Miraba a los cuatro dóciles caballos bayos en los tiros del carruaje de los Arncliffe, y había una expresión en su rostro que él no podía nombrar, algo que tenía la forma de la piedad, como si acabara de leer en la postura de aquellos hermosos y ociosos caballos toda la triste verdad de una familia que compraba animales para ser admirados y que nunca les pidió que fueran valientes. Descubrió, para su irritación, que quería saber qué estaba pensando. Archivó la irritación. No sería la última vez. La cena de esa noche se sirvió en el gran salón, en la mesa larga. Era la mesa que Brackmere siempre había usado. Y medía 28 pies de roble frío, con una familia en un extremo gritando para ser oída en el otro. A Isadora la habían sentado en el extremo inferior de la mesa, cerca del pie, entre el clérigo sordo y una silla vacía, que era donde se suponía que el contraste debía sentarse y estar en silencio. Comió lo que le pusieron delante, que fue poco, y observó. Observó al señor Arncliffe beber demasiado y hablar de carbón. Observó a su primo dirigir cada frase hacia el contrato como un hombre que tira de una barcaza. Observó a Bryony Arncliffe no decir nada de sustancia y decirlo maravillosamente. Y observó al duque de Ardvan sentarse a la cabecera de su propia mesa, en su propia casa, y parecer un hombre en su propio funeral. Y pensó sin querer, también hay un caballo en esta casa al que alguien ató por la cabeza y arruinó, y está sentado en la gran silla. Fue el señor Arncliffe, después de tres copas, quien se refirió a ella por accidente. ¿Y esta? Dijo, señalando con su vino a Isadora, como si fuera un plato que hubieran traído al lugar equivocado. El primo, ¿qué va a hacer de ella? Bramcote, un poco mayorcita para andar merodeando en la mesa de un hombre comprometido, ¿eh? Isadora será establecida, dijo su primo con suavidad. El señor Arrowsmith de Greatwater ha expresado interés. Un viudo, acomodado. Esperamos concluir el asunto en breve. El clérigo sordo a su lado, que escuchó esa frase perfectamente, hizo un pequeño ruido de descontento. Isadora dejó su cuchara, y no dejó que su mano temblara, y dijo, con una voz calculada para llegar exactamente hasta la cabecera de la mesa, y no más allá. Así que voy a ser vendida a un hombre que entierra a sus esposas. ¡Qué cómodo para todos! El salón quedó en silencio. 28 pies de roble frío, y se podían oír las velas. El rostro de Lord Bramcote se puso del rojo apagado de un hombre humillado frente al dinero. «Te callarás la boca. La he mantenido cerrada durante 9 días», dijo Isadora amablemente. «Descubro que no cambia la aritmética. Usted debe la deuda de mi padre y pretende pagarla con mi vida. Y el señor Arncliffe, aquí presente, quiere saber qué será de mí. Así que se lo estoy diciendo. Me convertiré en la tercera señora Arrowsmith y espero durar tanto como las dos primeras». Desde la cabecera de la mesa, el duque de Ardvan se rió. Se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Una risa corta, áspera, el primer sonido de placer que ese salón había oído en un año, y la cubrió de inmediato con la mano, y su rostro se cerró de nuevo. Pero era demasiado tarde. Todos lo habían oído. Bryony Arncliffe lo miró como si una estatua se hubiera movido. Lord Bramcote parecía como si lo hubieran golpeado. E Isadora, que no había intentado hacer reír al duque y estaba tan sorprendida como cualquiera, se encontró con sus ojos por medio segundo a través de 28 pies de su miserable mesa y vio al hombre dentro del funeral y apartó la mirada primero. «¿Le parece esto divertido, su señoría?» dijo el señor Arncliffe, inseguro. «Me parece», dijo el duque, recuperando su voz plana como la pizarra de nuevo, «que no me han dicho la verdad en mi propia mesa en algún tiempo». Fue novedoso. Lord Bramcote, a su prima se le debería permitir mantener sus opiniones. Son lo único que la dama parece poseer. Quizás pretendía ser una amabilidad. Aterrizó como un recordatorio más de lo poco que tenía. Pero a Isadora le había dejado de importar cómo se pretendían las cosas. Inclinó la cabeza hacia el duque, la pequeña y precisa reverencia que hacía a los caballos para decirles que los había oído y que no pretendía hacerles daño. Y volvió a su escasa cena, y debajo de la mesa sus manos estaban perfectamente quietas. El juego había cambiado, y ni una sola persona en esa mesa entendía cómo. Después de eso, bajaba a los establos cada amanecer, mientras la casa dormía la borrachera. Bracegirdle dejó de fingir que no la estaba esperando. Día tras día, en la hora gris antes de que nadie más se levantara, ella hacía con el semental negro el trabajo lento y paciente que no puede ser apresurado ni fingido. La primera mañana se quedó a 6 pies y tarareó. La siguiente se quedó a 4. Al final de la semana, podía estar de pie en la puerta inferior abierta con media manzana en la palma de su mano y dejar que él decidiera a su propio tiempo, con el blanco todavía visible alrededor de su ojo, estirar su cuello arruinado a través del umbral y tomarla, respirando su aliento caliente y herbáceo sobre su muñeca, y luego retirar la cabeza a la oscuridad, avergonzado de su propia esperanza. Él odia eso. «Lo desea», le dijo a Bracegirdle en voz baja. «Ese es el peor daño que puedes hacerle a un ser orgulloso. Enseñarle que desear es peligroso». «Ahora no está hablando del caballo», dijo el anciano. «Siempre estoy hablando del caballo», dijo ella. «Y eso era una mentira, y ambos lo dejaron pasar». Fue Bracegirdle quien le mostró los libros de contabilidad al final, y esa fue la segunda cosa que comenzó a desmoronarse en Brackmire. La cosa que corría por debajo del caballo y por debajo del matrimonio, como agua bajo un suelo. Se los mostró porque ella hizo la pregunta correcta. Había estado estudiando la finca como estudiaba todo, caminando por ella al amanecer. Y en la quinta mañana, volvió al patio y dijo, «Señor Bracegirdle, hay 40 establos en este patio y 11 caballos. Hay un guadarnés construido para una cacería y 3 sillas de montar en él. Hay una forja con un horno frío. Esto fue una gran cuadra de carreras y caza una vez, en los últimos años. ¿A dónde fueron los caballos? Una caza no vende 30 caballos buenos, a menos que se esté desangrando». Bracegirdle la miró por un largo momento y luego cogió hasta la esquina del cuarto de arneses y levantó una tabla suelta, y de debajo sacó un bulto de hule. Y dentro del hule había 3 años de cuentas de establo de su propia mano cuadrada, guardadas porque nadie le había dicho nunca al mozo de cuadra principal que dejara de llevarlas. «El padre de su señoría murió debiendo dinero», dijo. «Todo el mundo lo sabe, todo el condado lo sabe, pero no fue el padre de su señoría quien desangró el lugar, señorita. Fue el hombre que su primo puso aquí mientras su señoría estaba en el extranjero, luchando contra los restos de Bonaparte en los Países Bajos. El señor Bramcote puso a su propio administrador. Su nombre no importa. Y ese administrador vendió los caballos y la madera del bosque del norte y el plomo del techo de la lechería. Y lo registró todo contra deudas que juraría por mi vida que nunca existieron. Cada chelín salió a través de un bufete de abogados de Londres, Brassy y Arncott, el nombre en cada recibo. Y cada recibo firmado por el administrador, nunca por su señoría, porque su señoría estaba en Flandes con un mosquete y no vio una página de ello hasta que volvió a casa a un establo vacío y una montaña de papel que no podía descifrar. Isadora se quedó muy fría y muy quieta, como se quedaba con un caballo asustado, como se quedó la mañana del desafío. Bressy y Arncott le dio vueltas al nombre, y mi primo, Lord Bramcote, se benefició. «No puedo probarlo», dijo el anciano. «Soy un mozo de cuadra, pero le apostaría el caballo contra una moneda de latón a que las 40,000 libras que su primo está tan ansioso porque su señoría se case no son para salvar Brackmere, es para devolver el dinero al mismo agujero que Bramcote cavó con el dinero de Arncott. Así, los libros se cierran limpios, y nadie pregunta nunca a dónde fue el plomo del techo de la lechería. Su primo no quiere un matrimonio, señorita. Quiere que la evidencia se case con la familia, para que no pueda testificar». Sostenía los libros de contabilidad en sus manos agrietadas, 3 años de pequeñas cifras cuadradas, y entendió que sostenía lo que su primo haría cualquier cosa por mantener enterrado, y que la había traído a esta casa pensando que era una silla, una sombra, una deuda andante demasiado pobre y demasiado sencilla y demasiado sin amigos para ser otra cosa que un mueble. Había cometido un error. Había guardado su evidencia en la misma casa que la única persona en Brackmere que podía leer un caballo y un libro de contabilidad con el mismo ojo paciente y que no tenía nada que perder. «Señor Bracegirdle», dijo ella, «voy a necesitar copiar esto y voy a necesitar que me siga enseñando qué establos se vendieron y cuándo. Y voy a necesitar que no le diga nada a nadie, ni siquiera a su señoría, hasta que sepa cuán profundo es esto». Y el caballo miró hacia el patio, al box cerrado donde Agauk esperaban el amanecer y su melodía tranquila. «El caballo y los libros de contabilidad son el mismo problema», dijo. «Alguien ató a un ser orgulloso por la cabeza, lo desangró y se fue con las ganancias. Pienso desatar a ambos, pero tengo que hacerlo primero con el caballo porque el caballo es la forma de tenerlos a todos en un solo lugar, observando». No explicó esa última parte. Bracegirdle no preguntó. Envolvió los libros de contabilidad de nuevo en el hule y los deslizó bajo su propia tabla suelta esta vez, donde su primo nunca pensaría en buscar. Y los dos continuaron en los amaneceres grises con la manzana y la melodía y la larga y plana copia de cifras a la luz de una sola vela. Y la guerra por Brackmere continuó bajo el suelo, donde nadie por encima de la sal podía oírla. Desde la perspectiva del duque, la pariente pobre de Grease se había convertido, en el transcurso de una sola quincena, en una constante y leve perturbación, en una vida que él había organizado con mucho cuidado para no contener perturbaciones en absoluto. La veía al amanecer desde su ventana cuando no podía dormir, que era la mayoría de las noches. Veía la figura gris cruzar el patio escarchado mientras el resto de la casa dormía y entrar en el establo donde se guardaba el caballo que le había roto las costillas y el orgullo, y no salir durante una hora y salir ilesa. La primera vez supuso que era una tonta a la que no habían advertido. La segunda vez entendió que la habían advertido y había entrado de todos modos. La tercera semana se paró en su fría ventana en la oscuridad y la vio de pie en la puerta inferior abierta del box del asesino con la mano extendida y vio al diablo negro que lo había arrojado a la barandilla del prado estirar el cuello y tomar algo de su palma, suave como un potrillo. Y el duque de Arvan sintió que algo se movía en su pecho, algo que había pasado 2 años y un gran esfuerzo cuidadoso matando, y estaba furioso por ello. Se dijo a sí mismo que era por el caballo. Se dijo a sí mismo que un hombre que había sido arrojado y del que se habían reído tenía derecho a querer ver al animal dominado. Eso era todo. Era por el caballo. Creyó esto durante casi 4 días. Se desmoronó al cuarto día en la galería larga cuando se cruzó con ella en las escaleras y ella se hizo a un lado para dejarlo pasar con esa pequeña y precisa inclinación de cabeza que le daba a todo el mundo. Esa reverencia que no concedía nada y se encontró deteniéndose en contra de toda intención para decir, «¿Cómo lo hace?». Ella lo miró. «¿Cómo se hace que, su señoría, el caballo, me tiró por encima de una valla de 5 barras, ha dejado cojos a dos mozos de cuadra, usted le da de comer en la mano al amanecer como a un pony domesticado. Me gustaría saber cómo se hace. Por un momento, ella solo lo miró y él tuvo la desconcertante sensación de ser leído de la misma manera que ella leyó a los caballos bayos en los tiros de los Arncliffe. Toda la triste verdad de él captada de un vistazo y compadecida. Luego dijo, «No se le hace nada a él, su señoría. Ese es el truco. Todo lo que lo arruinó se le hizo a él, así que no le hago nada en absoluto. Me quedo cerca y no quiero nada. Y dejo que descubra que, por primera vez en 3 años, hay una persona en su mundo que no le va a quitar algo. Es muy lento. Es lo único que funciona. Y no se puede apresurar y no se puede fingir y no sobrevivirá a ser observado por una multitud, por lo que le ruego que deje de pararse en su ventana todas las noches porque él puede sentir que usted quiere que sea dócil y su deseo lo asusta». El duque guardó silencio. Nadie le había hablado así en su propia casa desde que murió su padre. «Ve usted mucho desde el patio», dijo finalmente. «Veo lo que me pagan por ver, su señoría, es decir, nada, ya que no me pagan nada». Ella se movió para pasar a su lado. «Perdóneme, tengo cifras que copiar para el señor Bracegirdle. Lleva las cuentas con mucho esmero. Las encuentro educativas», lo dijo a la ligera, subiendo las escaleras, y no vio porque le daba la espalda la forma en que el duque de Arvan se quedó quieto ante la palabra cifras y la palabra cuentas en la boca de la única persona en su casa en la que había comenzado, en contra de todo su entrenamiento, a creer. Se quedó en las escaleras mucho tiempo después de que ella se fuera. Había pasado 2 años sin preguntar qué había en los libros de contabilidad, porque preguntar significaba admitir cuánto le habían quitado mientras estaba en la guerra. Y admitirlo significaba culpar a un administrador que se había ido y a un rastro de papel que no podía seguir. Y era más fácil, siempre había sido más fácil, culpar al caballo. Fue a buscar a Bracegirdle y por primera vez en 3 años, el duque de Arvan le pidió a su mozo de cuadra principal que le dijera la verdad, toda. Y el anciano, que había estado esperando 40 años para que se lo pidieran, se la contó. Esa fue la noche en que la trampa que su primo había construido comenzó, muy silenciosamente, a volverse contra su creador. Pero ni el duque ni Isadora entendían todavía que su primo había construido una segunda trampa con el caballo como mandíbulas y que tenía la intención de activarla frente a todo el condado antes de que cualquiera de ellos pudiera terminar lo que habían comenzado bajo el suelo. Fin de la cuarta parte. Lord Bramcote no era un hombre inteligente, pero era observador, y la observación en un hombre culpable hace el trabajo de la inteligencia. Había visto a su prima ir a los establos. Había oído de un lacayo al que pagaba para oír cosas que la pariente pobre y el mozo de cuadra principal se reunían sobre papeles a la luz de las velas. No sabía lo que ellos sabían, pero sabía que un hombre que ha enterrado mucho dinero está perdido en el momento en que alguien empieza a leer a la luz de las velas en su casa. Y decidió con la lógica bruta de un animal acorralado que la solución más limpia era la que había bromeado en la primera mañana. Si se rompía el cuello, él se ahorraba una dote y también se ahorraba un testigo. Así que lanzó el desafío. Lo lanzó astutamente frente a la compañía, donde el duque no podía prohibirlo fácilmente sin parecer que favorecía a una pariente pobre sobre sus propios invitados. Pero los Arncliffe se habían quedado. El contrato estaba casi redactado, y Lord Bramcote propuso, mientras tomaban Oporto, un deporte matutino antes de la firma, una pequeña exhibición, el famoso semental negro de Brackmere, el indomable, el que había tirado a su señoría. «Seguramente», dijo Lord Bramcote, «a su señoría le gustaría ver al bruto recibir una lección adecuada por fin, con todo el vecindario invitado a mirar». Se había tomado la libertad de pedir a un domador de York, un verdadero jinete. Sería un gran espectáculo. Y luego, como si la idea se le acabara de ocurrir, sonriendo a su Isadora a través del vino, dijo, «A menos, por supuesto, que nuestra encantadora de caballos residente quiera probar suerte primero. Le tiene tanto cariño al animal, sería una pena negárselo». Claro, si tiene miedo. La tenía acorralada y lo sabía. Si se negaba, era una cobarde y una farsante, y su trabajo al amanecer quedaba expuesto como la vanidad de una pariente pobre, y su credibilidad, la única arma que tenía contra él, se desvanecía antes de que pudiera usarla. Si aceptaba, se subía a un caballo de 17 palmos que había lisiado a hombres adultos, frente a una multitud con las personas equivocadas deseando su muerte. Exactamente las condiciones que le había dicho al duque que el caballo no podría sobrevivir. De cualquier manera, él ganaba. O ella era desacreditada o quedaba destrozada. Lo más probable, esperaba él, era lo segundo. El duque dejó su copa. No, dijo. Su señoría, no lo permitiré, ni la dama, ni el hombre de York. Conozco a ese caballo. He estado en el suelo debajo de ese caballo. No haré de esto un circo romano para el vecindario. Y fue Isadora quien lo detuvo. Acepto, dijo ella. La habitación se volvió hacia ella. Miraba al duque, no a su primo, y había algo en su rostro firme que él aún no tenía derecho a entender. Gracias, su señoría, por la negativa. Le honra. Pero acepto la invitación de mi primo. Montaré el caballo negro el sábado frente al vecindario con tres condiciones. Levantó su mano agrietada y las enumeró como Brace Girdle contaba los establos vendidos. Sin domador, sin látigo en el suelo, ni fuera de él, y sin aglomeraciones en la barandilla. La gente puede mirar desde 40 pies y no más cerca, y no pueden gritar. Y si se rompen esas condiciones, me bajaré y el espectáculo se habrá acabado. Te romperás el cuello, dijo el duque en voz baja, casi solo para ella. Entonces mi primo se ahorra una dote, dijo ella. Como ha estado esperando en voz alta desde la mañana en que llegué, pero no creo que me rompa el cuello, su señoría. Creo que montaré su caballo, saltaré su valla de 5 barras y aterrizaré suavemente al otro lado. Y creo que la única persona en esta casa que tiene miedo de que eso suceda es la que acaba de desafiarme al hacerlo. Pregúntese por qué. Se levantó, hizo su pequeña y precisa reverencia a la habitación y se fue a la cama, dejándolos a todos sentados a la luz de las velas con esa pregunta sobre la mesa, donde ninguno de ellos podía recogerla. Lord Bramcote no durmió esa noche. Tampoco el duque, pero por primera vez en 2 años no fue la desesperación lo que lo mantuvo despierto. Fue una cosa delgada, peligrosa y largamente olvidada. Era esperanza, y odiaba cuanto deseaba verla ganar. Pasó los 3 días antes del sábado haciendo lo que siempre había hecho, solo que más lentamente, porque sabía que la prueba no era si podía montar a Arauk. Sabía desde la tercera mañana que podía montar a Arauk. La prueba era si podía pedirle que fuera valiente frente a 40 personas en el peor día de su calendario. El tipo de día, multitud, ruido y extraños que le habían enseñado 3 años atrás que el mundo venía a hacerle daño. No podía prometerle que sería diferente. Solo podía convertirse durante esos 3 días en la única cosa fija y tranquila por la que él se guiaría cuando todo lo demás se desmoronara. El jueves hizo algo que no había hecho antes. Se subió a él, no en el patio, en el prado largo al amanecer, con solo Brace Girdle, para ver en una mañana helada con el páramo volviéndose dorado en los bordes, puso una manta doblada en su lomo en lugar de una silla de montar y se paró en el bloque de montaje y no se lanzó sobre él, porque lanzarse es lo que el domador había hecho. Se apoyó. Dejó que su peso cayera sobre su cruz 1 onza a la vez y lo quitaba de nuevo y se apoyaba y lo quitaba hasta que el apoyo fue tan aburrido para él como la manzana. Y luego, entre una respiración tranquila y la siguiente, estaba encima, sentada ligera como un saco de plumas, con las manos sueltas en su crin, sin pedir nada en absoluto. El semental negro se quedó debajo de ella con el blanco visible alrededor de su ojo y cada músculo listo para explotar, y ella tarareó su melodía desafinada y contó sus respiraciones. 11 en medio minuto, luego 10, luego 9, luego 8, y en algún punto alrededor de 8, la explosión se desvaneció y soltó un largo suspiro tembloroso que empañó el aire dorado. Y caminó. Brace Girdle, en la barandilla, se quitó el sombrero. Lo sostuvo contra su pecho y no dijo nada en absoluto porque no había nada que decir. Había cuidado caballos durante 40 años. Nunca había visto algo así. El sábado tiene que saltar la valla frente al condado, dijo Isadora en voz baja, deslizándose hacia abajo, con sus propias manos temblando, ahora que el caballo no podía sentirlo. Hoy fue la parte fácil. No tiene que saltarlo en absoluto, señorita, dijo el anciano. Paséelo en círculo. Es suficiente. Verán que no es un asesino. No tiene que ponerlo en esa valla. Sí, tengo que hacerlo, dijo ella. Si solo lo paseo, mi primo dirá que amancé al viejo caballo cansado y que el peligroso todavía está en él, y lo sacrificarán en primavera de todos modos. Tengo que hacer lo que hizo que tirara al duque, la valla de 5 barras en el prado largo. Tienen que ver a este caballo hacer voluntariamente y con suavidad lo mismo que rompió al amo de la casa. Eso es lo único que lo termina. Es lo único con lo que no pueden discutir. Y si se niega en la valla, si se detiene y te tira por encima de su cabeza al suelo donde su señoría sangró. Miró la valla de 5 barras al otro lado del prado, blanca en la mañana dorada. La valla que había roto las costillas y el orgullo del duque. Entonces me habré equivocado con un caballo, dijo ella, y me he equivocado en cosas peores, pero no creo que me equivoque. Desata la cabeza de un ser orgulloso y atravesará el fuego por ti, señor Bracegirdle, porque nadie se lo permitió antes. Recogió la manta. Ayúdeme a copiar las últimas cifras esta noche. Pase lo que pase el sábado, los libros de contabilidad irán a un hombre que pueda usarlos el lunes, y no al hombre de su primo, Brassy, y no a Arncott, un abogado del rey que conozco en York, que odia a Lord Bramcote por una vieja razón suya. El caballo es el espectáculo. Los libros de contabilidad son el veredicto. Me gustaría que el condado viera lo primero y nunca viera venir lo segundo. La trampa que su primo había tendido para romperla se había convertido en el escenario en el que limpiaría su propio nombre, el de él y el del caballo. Todo a la vez, él la había construido. Ella solo había entrado y reorganizado los muebles. El sábado amaneció claro, duro y frío. La escarcha del páramo no se había ido a las 10. El prado largo estaba rodeado por el vecindario. Vinieron en sus carruajes y en sus buenos caballos ociosos, la alta sociedad de Tres Valles, atraída por la promesa de sangre porque una pariente pobre en un semental asesino, es el tipo de cosa por la que la gente dejará un fuego cálido para ver. Lord Bramcote se había encargado personalmente de las invitaciones. También, como notó Isadora, se había encargado de que un hombre que ella no conocía estuviera cerca de la barandilla con un látigo de dar cuerda medio escondido bajo su abrigo, el domador de York, mantenido en reserva en caso de que el caballo necesitara ser obligado a hacer algo, o en caso de que el caballo necesitara, en el momento adecuado, ser obligado a hacer lo incorrecto. Ella marcó al hombre, no dijo nada. Había contado con algo como él. El duque bajó al prado a pie, lo que el condado comentó, porque un duque no camina a su propio campo. Vino y se paró en la barandilla donde la alta sociedad podía verlo, y no apartó los ojos de la figura gris junto al caballo. Y Bryony Arncliffe se paró cerca de él con pieles, y para él no existió en absoluto, lo que el condado también comentó, y lo que su padre notó y frunció el ceño. Isadora sacó a Arauk ella misma, con una brida de filete simple y la manta doblada, sin silla de montar, porque una silla de montar eran 3 años de miedo abrochados a su espina dorsal, y no quería nada sobre él que el domador hubiera usado alguna vez. El ruido de la multitud los envolvió mientras salían al abierto, y la cabeza del caballo negro se alzó, y el blanco apareció alrededor de su ojo, y su gran cuerpo se encogió, y 40 pies de hierba escarchada y vacía se interponían entre ellos y la barandilla. Y 100 extraños estaban mirando. Y esta era la pesadilla precisa que le había dicho al duque que el caballo no podría sobrevivir. Y ella había entrado en ella a propósito porque era la única puerta de salida para ambos. No montó de inmediato. Se paró a su hombro con la mano plana sobre su cuello y dejó que el ruido de la multitud los bañara a ambos y tarareó su melodía desafinada por debajo. La única cosa fija y tranquila en un mundo que se había vuelto ruidoso, y sintió los temblores correr bajo su piel, y no se apresuró. No se apresuró. Contó sus respiraciones. Un caballo tan rápido estaba a un palmo de desbocarse, y ella se quedó de pie, tarareando y esperando. Y la multitud comenzó a murmurar que el espectáculo era un fraude. Y su primo sonrió, y el hombre con el látigo escondido cambió de peso. Y ella siguió esperando porque solo tenía una cosa que darle al caballo. Y él tenía que sentir eso más de lo que sentía a la multitud. 11 en medio minuto. Luego, 10. Se subió a él como lo había hecho en el prado. Una onza a la vez, sin lanzarse. Y un sonido recorrió la barandilla. Un suave ¡ah! Mientras el asesino de Brackmere se quedaba quieto y dejaba que la pariente pobre se acomodara en su lomo desnudo, y la sonrisa de Lord Bramcote se desvaneció porque no era así como se suponía que debía ir. Primero lo paseó. Un círculo largo y lento con la rienda suelta en el extremo del prado, a 40 pies del alma más cercana. Y el caballo caminaba bajo ella como el agua, sus orejas moviéndose hacia su melodía. Y la multitud se calló como se callan las multitudes cuando han venido a ver un ahorcamiento y se les muestra algo para lo que no tienen nombre. Lo trotó, un trote amplio y fácil. Figuras en la escarcha, y el gran cuerpo que había roto a dos mozos de cuadra se movía suave como la seda. Y el duque de Ardvan, en la barandilla, se olvidó de respirar. Luego lo giró en la parte superior del prado para enfrentar la valla de 5 barras. Era la misma valla. Todos allí conocían la historia. Esta era la valla por la que el Diablo Negro había tirado a su señoría en primavera y le había roto 2 costillas, y ahora la pariente pobre de Gris había girado al bruto para enfrentarla con la rienda suelta y sin silla de montar, y el prado quedó tan silencioso que se podía oír la escarcha. Lord Bramcote vio en esa quietud toda su fortuna enterrada a punto de ser limpiada por un caballo, y hizo su movimiento. Le dio un pequeño y agudo asentimiento al hombre de la barandilla. El domador de York levantó el brazo y restalló el látigo de dar cuerda con fuerza en el aire detrás del caballo, el único sonido en el mundo diseñado para enviar a Arauk de vuelta a los peores 3 años de su vida y poner a Isadora en el suelo helado al pie de la valla mortal. El látigo restalló. Todo el cuerpo del caballo negro se preparó para explotar, e Isadora Bray hizo lo único que tenía para darle. No hizo nada, no agarró la rienda, no se aferró con las piernas, no se convirtió en una cosa más en su lomo que quería algo de él en un mundo lleno de látigos restallantes. Dejó sus manos suaves como el sueño en su crin y tarareó su melodía desafinada justo en la base de su cuello tenso, la única cosa fija y tranquila. Aquí, todavía aquí, sin querer nada, y por un interminable medio segundo, el caballo se debatió entre 3 años de agonía y el pequeño peso gris que nunca le había mentido. La eligió a ella, se irguió sobre sus cuartos traseros y tomó la valla en un galope fluido y reunido, sin silla, sin látigo, con la rienda suelta y una melodía tarareada, y superó la valla de 5 barras por un pie de luz, y aterrizó suave como la nieve al caer al otro lado, lo mismo que había roto al amo de la casa, hecho ahora voluntariamente y con gentileza por la mujer más pobre de 3 valles. Y el prado estalló en un rugido que dispersó a los grajos del bosque del norte. Lo llevó al paso, le dio una palmada en el gran cuello negro y se deslizó sobre piernas que apenas la sostenían y apoyó la frente por un segundo en su mandíbula. Y el caballo, el asesino de Brackmire, dejó caer su cabeza arruinada sobre su hombro y respiró su aliento caliente y herbáceo por su espalda, suave como un potrillo frente a todo el condado. Y en ese rugido, en ese prado, el duque de Ardvan dejó de fingir ante sí mismo o ante cualquiera que alguna vez se hubiera tratado del caballo. Saltó la barandilla, no la rodeó, la saltó, un duque saltando su propia valla frente al vecindario como un niño. Y cruzó la hierba escarchada hasta donde ella estaba con los brazos alrededor del cuello del caballo que una vez intentó matarlo. Y el condado vio a su duque pasar junto a la heredera de 40.000 libras en sus pieles como si fuera un poste de cerca. Y detenerse frente a la pariente pobre con el vestido de lana gris ensanchado y no tenía ni una sola palabra elegante. Todo lo que le habían enseñado a decir había sido para ocultar lo que sentía. Y ya no quería ocultarlo. Y así, no tenía nada. «¿Cómo lo hace?», dijo de nuevo con voz ronca, las únicas palabras que tenía. «Ya se lo dije», dijo ella. Su propia voz no era firme. «Dejas de quitarle cosas a una criatura orgullosa. Te quedas cerca, no quieres nada y esperas. Y un día te lo da todo porque fuiste el único que nunca pidió». Lo miró por encima del cuello del caballo. «Es muy lento, su señoría. No se puede apresurar, y no sobrevivirá a ser observado por una multitud. Así que, este es un lugar muy pobre para ello». «Entonces ven a un lugar donde pueda sobrevivir», dijo el duque. Fue Lord Bramcote, blanco de furia y miedo, quien rompió el momento porque los hombres culpables no pueden soportar un momento que no controlan. «Un truco encantador», dijo en voz alta, apartándose de la barandilla, «pero no cambia nada. El animal sigue siendo peligroso. La mujer sigue siendo una indigente y una pariente pobre sin nombre ni dote. Y el matrimonio con la señorita Arncliffe procederá según lo acordado el lunes, cuando se firmen los contratos. El sentimentalismo es muy bonito, su señoría. No paga una deuda. Y ahí estaba, expuesto sobre la hierba helada entre todos ellos, las palabras que ella había estado esperando 3 días y 3 años de la mentira de otra persona para oírle decir frente a testigos. «Deuda, no», convino Isadora amablemente. «El sentimentalismo no paga una deuda. Pero descubro que estoy muy interesada en esta deuda suya, primo. ¿De quién es exactamente? Porque he pasado 3 semanas leyendo las cuentas de esta finca a la luz de las velas, cada recibo y cada venta, los 30 caballos y la madera del norte y el plomo del techo de la lechería. Todo registrado contra deudas del difunto padre de su señoría. Y todo pagado a través de un bufete de abogados de Londres llamado Brassy y Arncott». Vio cómo el color desaparecía del rostro de su primo, un tono a la vez, como se le va a un caballo asustado. «¿Y sabe lo curioso de Brassy y Arncott, primo? Hice que un amigo en York los investigara esta semana. No son un bufete de abogados en absoluto. Son un solo empleado en una sola habitación alquilada que reenvía cada chelín que recibe a una cuenta en un banco rural cerca de Carlisle. Su banco, Lord Bramcote. Su cuenta. Usted no desangró esta finca por las deudas del difunto duque. La desangró para usted mismo mientras su señoría estaba en la guerra. Y ha pasado 3 años tratando de cazar la evidencia con la familia antes de que alguien aprendiera a leerla. El prado, que había rugido, se quedó en silencio como una iglesia. «No puedes probar nada», dijo Lord Bramcote, «pero su voz había ido al lugar al que va una voz cuando sabe». «Puedo probarlo todo», dijo Isadora. El señor Bracegirdle llevó sus propias cuentas durante los 3 años porque nadie le dijo nunca al mozo de cuadra principal que dejara de hacerlo. «He copiado cada página de mi propia mano. Y ambos juegos, el suyo y el mío, fueron a Carlisle el jueves por la mañana en el coche correo, dirigidos a un abogado del rey llamado señor Arncott, del circuito de York, quien, según me han dicho, ha querido una razón para arruinarlo desde las sesiones judiciales de 1809. Hizo una pausa. «El caballo era el espectáculo, primo. Estaba usted tan ocupado mirando el caballo. El veredicto salió hace 2 días y nunca lo vio partir. Esta era la parte a la que había construido toda la larga mañana para llegar. El momento en que la trampa que su primo tendió para romperla se cerró en cambio sobre él, frente a la única audiencia que podía acabarlo, el vecindario, cuya buena opinión era la única fortuna que un hombre como Lord Bramcote realmente poseía. Lo estaban mirando. Ahora, la alta sociedad de Tres Valles que había venido a ver a una pariente pobre ser arrojada, observaba al hombre que los había invitado a darse cuenta de que había reunido, a su costa, a los testigos de su propia ruina. Arncliffe se había alejado de él como si tuviera la fiebre. «Creo», dijo el hombre del carbón pesadamente, «que mi hija y yo no firmaremos nada el lunes, su señoría, ni ningún otro día. Bramcote me perdonará. Es usted un ladrón, y ya tengo suficientes problemas para mantener mi propio nombre limpio como para comprar una parte del suyo». Y tomó a su encantadora y vacía hija del brazo, y Brian y Arncliffe, que no había querido nada de esto, y sería perfectamente feliz, se fue sin una mirada atrás, y las 40.000 libras y la mitad de las acciones de tres minas de carbón volvieron a su carruaje, y la trampa quedó vacía. Lord Bramcote se quedó solo en la hierba escarchada frente a Tres Valles, y no quedaba nadie para reírse de su broma sobre la dote. «Vete», le dijo el duque de Arvan. Solo esa palabra. No levantó la voz. Había pasado 2 años sin decir nada en este campo, y descubrió que ahora solo necesitaba esa palabra. «Responderás ante el señor Arncott en York por lo que tomaste, y ante nadie aquí. Sal de mis tierras y entiende que lo peor de todo, Bramcote, lo que te mantendrá despierto, no es la prisión. Es que para la primavera nadie en Tres Valles se molestará en recordar tu nombre. No serás nadie. Ese es todo tu castigo, no la ruina, no la soga, solo todas las puertas del norte cerradas y olvidado que alguna vez estuviste detrás de ellas. Ahora, vete». Y Lord Bramcote pasó junto a la barandilla silenciosa y las espaldas vueltas y los carruajes que ya se alejaban de él. Y eso fue lo último en lo que el condado se molestó en pensar de él. Pero esto es lo que el manual de la crueldad nunca tiene en cuenta. Y es por eso que Isadora de Bray se había negado a romperse durante 9 días y 3 semanas y una fría mañana de sábado. No había llorado cuando su primo bromeó sobre su cuello. No había llorado al pie de la larga mesa. No había llorado en los amaneceres sobre las cifras, ni en el lomo desnudo del caballo asesino, ni cuando el látigo restalló en la barandilla. Lo había pasado todo conteniendo una cosa, de la misma manera que contenía el miedo del caballo con una melodía desafinada, porque había aprendido que las lágrimas frente a personas que te consideran un mueble solo les enseñan que el mueble se puede mover. Fue el caballo lo que finalmente la deshizo, y no fue la idea de nadie de un momento dramático. La multitud se estaba dispersando, los carruajes volvían a casa, el duque se había alejado 3 pasos para enviar a un hombre por agua y una manta para el semental jadeante, e Isadora se quedó por un momento sola en el prado con Arauk y el caballo negro, caliente y agotado, y habiendo terminado con el peor día de sus 3 años, confiando completamente, contra su pecho, todo su peso, de la manera en que un caballo solo apoya su cabeza en la única criatura en el mundo que ha decidido que es segura. E Isadora Bray, que no había llorado por ninguna crueldad, puso sus 2 brazos alrededor de ese gran cuello negro y finalmente, en silencio, lloró por la única bondad, porque alguien en algún lugar, hace 3 años y un país, le había dado a un ser orgulloso y asustado una persona que nunca le quitó nada. Y ella sabía exactamente lo que eso valía, porque nadie lo había hecho nunca por ella. Esa fue la única lágrima que obtuvo la mañana. El duque la vio al volver a cruzar la hierba y tuvo la delicadeza de ralentizar sus pasos y dejar que la tuviera en privado contra el cuello del caballo antes de alcanzarla. Y no le dijo que era hermosa porque estaba fría y quemada por el viento y gris de agotamiento, y ambos lo sabían. Y había aprendido, observándola con un caballo durante 3 semanas, que no se le roba un momento a una criatura orgullosa nombrándolo. Simplemente se acercó, se quedó cerca de ella, no quiso nada y esperó hasta que ella estuviera lista. Y eso entendió ella, era todo lo que él había aprendido, y lo era todo. Se casaron en Brackmere en la primavera, cuando el páramo pasó del marrón a un verde nuevo y duro, y fue una boda pequeña porque Isadora no tenía familia que valiera la pena invitar, y el duque había hecho saber que la buena opinión del condado, que había estado tan ansiosa por verla caer, podía guardársela. El señor Bracegirdle la entregó con un abrigo que había sido engrasado como una cincha para la ocasión, y lloró más que la novia, y no se avergonzó de ello. La larga y fría mesa del gran salón no se usó. Isadora la hizo llevar al guadarnés para guardar arneses, donde 28 pies de roble finalmente sirvieron para algo, y en su lugar puso una pequeña mesa redonda cerca del fuego que sentaba a 6 con dificultad, y el duque de Arvan comió su cena al alcance de la mano de su esposa por primera vez en su vida adulta y descubrió que podía oírla sin gritar. Y que esto resultó ser, era la mayor parte de lo que había estado mal. 2 años después, un viajero que pasara por los valles del norte y se detuviera en Brackmere a pasar la noche, habría encontrado una casa diferente a la podrida en la que Isadora entró. Las tejas del ala este estaban reparadas y la mancha verde restregada de la pared del patio, y el conducto de humo sobre el pasillo de la cocina finalmente destapeado para que subiera el calor. Los 40 establos no estaban todos llenos, pero se estaban llenando con caballos jóvenes criados según un nuevo y cuidadoso plan. Y el famoso semental negro de Brackmere estaba a la cabeza del patio, sano, brillante y completamente cuerdo, con una prole de sus propios potros en camino. Cada uno de ellos amansado al cabestro en la puerta abierta por una mujer que no se dejaba apresurar, y un hombre que había aprendido tarde a quedarse cerca y no querer nada. El viajero, si fuera observador, podría haber comentado que la duquesa de Arvan dirigía la finca y la yeguada abiertamente, con el mozo de cuadra principal y un administrador que le respondían a ella, y que el duque parecía no solo contento con esto, sino orgulloso de ello de una manera tranquila, y podría haber dicho algo educado y condescendiente sobre lo bueno que era su señoría al consentir a la dama. «No es una indulgencia», habría dicho el duque. «Ella lee un libro de contabilidad y un caballo mejor que cualquier hombre que haya conocido, y lo hace sin quitarle nada a ninguno de los dos. Ahora yo administro la finca desde el frente porque ella me enseñó cómo. Ambos lo hacemos. De eso se trata». Y en una mañana de invierno, 2 años y algunos meses después, el mismo viajero podría haber mirado por una ventana escarchada al amanecer, cuando pensaba que la gran casa dormía, y haber visto una figura con capa gris cruzar el patio blanco hacia el establo, y un caballo negro estirar la cabeza sobre la puerta abierta para tomar una manzana de una palma extendida, y un hombre alto bajar un momento después y pararse cerca de ella y no decir nada y no querer nada, y simplemente estar allí en el frío. Y el viajero no habría entendido nada de eso. La cosa lenta, paciente y sin prisas que pasaba entre los tres en la escarcha. Y así es exactamente como debe ser, porque las únicas personas que alguna vez lo entienden son aquellas que una vez fueron un ser orgulloso, atado por la cabeza, y esperaron, y finalmente, contra todo sentido, fueron desatadas. Así que esto es lo que me gustaría saber de ustedes antes de que esto termine. Cuando estaban seguros de que nadie estaba viendo en lo que eran realmente buenos y alguien finalmente lo hizo, ¿quién fue y dónde estaban? Cuéntenme en los comentarios porque los leo y estoy construyendo la próxima historia a partir de las suyas. Y si se quedaron con Isadora hasta el final, quédense también para la próxima historia, porque hay una mujer a 3 valles de distancia que fue enviada a la entrada de servicio en su propia boda. Y el duque que lo hizo está a punto de aprender exactamente a quién envió por las escaleras de atrás. Nos vemos allí.